COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Son jóvenes, tienen entre 17 y 24 años, son vascos y son universitarios. Han crecido en un entorno sin violencia y, sin embargo, las conductas violentas en sus relaciones de pareja están a la orden del día. Mayoritariamente asumen el conflicto, incluso violento, como algo intrínseco del amor de pareja. Y, además, consideran que el miedo a la infidelidad justifica los celos y el control y creen que estos pueden derivar en agresiones físicas. Son algunas de las principales conclusiones que se extraen de un estudio realizado por la UPV y que nos cuenta en detalle nuestra compañera Susana Márquez. Buenos días.
Muy buenos días, Naya. Pues si quieres les voy dando un dato a los oyentes. 7 de cada 10 universitarios vascos reconoce comportamientos violentos contra su pareja. Esta es una de las conclusiones de ese estudio que mencionabas, un estudio que ha sido realizado por la Universidad del País Vasco y que ha analizado la violencia que se produce entre las parejas jóvenes y además ha comparado lo que ocurre en el mundo físico, en el mundo real, pero también en el mundo online, que ya sabes que a esas edades se maneja, bueno, y antes se maneja como nadie. Bueno, hay además algunas diferencias entre ellos. El estudio lo ha dirigido la doctora en psicología, Joana Jaureguizar. Mientras en las redes, nos ha explicado la doctora Jaureguizar, prevalece el control, en las relaciones presenciales lo que predominan son las agresiones verbales y emocionales. Las agresiones físicas parece que están mucho menos presentes, menos mal. Pero lo peor de todo es que ni siquiera lo ven como violencia, sino que lo entienden como una prueba de amor. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues hemos intentado preguntárselo también directamente a los jóvenes. He de confesar que nos ha costado, porque ya sabes que están recién terminados los exámenes, en la inmensa mayoría de los casos, están todos comenzando vacaciones y como que tienen poco tiempo para reflexionar.
Para lo que
¿no?
quieren, ¿no? Y luego ya sabes que para el tema esto. Pareja a veces uno lo oculta mucho, ¿no? Lo mantiene en secreto.
Efectivamente. Fíjate que a mí me ha llamado la atención que hablando con alguno de ellos dicen que lo rechazan, que ese control está muy mal, que no se puede, pero es que al mismo tiempo dicen comprenderlo.
No tiene que estar mi pareja revisando con quién hablo, con quién dejo de hablar. Y aún menos que si a alguien le cae mal de con los que hablo, me mande borrar el chat o quitarle contactos. Pues no, al final cada uno tiene su vida y cada uno habla con quien quiere. Que yo puedo entender igual a las parejas que están de acuerdo, ¿no? Al final, pues no sé, no escondes nada si le dejas revisar tus cosas. Entonces puedo igual entender que a alguno le parezca bien. A mí no me parece bien.
No le parece bien, pero dice entenderlo. A mí me ha sorprendido, la verdad. Más tajante se mostraba este otro joven con el que he podido hablar. Para él, el control en las redes no solo demuestra falta de confianza, me decía, sino que va incluso en contra de la intimidad.
Pues a mí personalmente el tema de si mi pareja me quiere mirar el móvil o no, me parece un poco una falta de confianza hacia mí, porque si confían en mí, pues que confíen en mí en todas las maneras posibles. Me parece además un poco falta de respeto, además de que atenta contra la intimidad de una persona.
Bueno, hablaban ellos del mundo online, de las redes sociales, del control en el teléfono. De ahí que podríamos pensar que en el mundo real, en el mundo presencial, las cosas estén más claras. Bueno, pues parece que no. Se normaliza también esta violencia, que sobre todo adquiere la forma de agresiones verbales y emocionales, y no tanto de agresiones físicas. Así nos lo contaba Joana Jaureguizar.
Al igual que en la violencia offline, también está bastante normalizado esa forma de relación entre las parejas. Es algo también pues bastante terrible, ¿no? Porque al final sí que los estudios indican que suele haber una escalada de violencia, ¿no? No se empieza con una violencia física, se comienza con una violencia más psicológica, de pues esto, menoscabar la autoestima de la otra persona, insultos, ¿no? Faltas de respeto, etcétera, que después van a más. Entonces, que ya tengan normalizados este tipo de conductas, pues efectivamente es muy preocupante.
Fíjate otro detalle que destaca este estudio y a mí me ha llamado poderosamente la atención. Es el hecho de que las fronteras se están borrando. Ya no hay esa diferencia clara entre agresor y víctima. Esos papeles tan diferentes. No, a veces incluso se intercambian.
nosotros diferenciamos entre los perpetradores y las víctimas, ¿no? Y sí, vemos que entre los jóvenes, a diferencia de ya la violencia ya en la edad adulta, entre los jóvenes estos dos roles, estos dos papeles están bastante difusos. Es decir, hablamos nosotros de una bidireccionalidad de violencia, ¿no? Una violencia mutua, donde al mismo tiempo soy agresor, agresora, entonces esto también es algo bastante diferente respecto a otros tipos de violencia ya en la edad adulta. Entonces, pareja me controla, pero yo también le controlo. Entonces, es algo que parece que está bastante normalizado.
Los datos, nos confesaba la investigadora, asustan, pero no les sorprenden. Coinciden con los que se dan en el conjunto de España y en el resto de países. De ahí la reflexión. ¿Estamos haciendo algo mal o muy mal?
Asustar sí, sorprender pues no, porque es algo que también se ha visto en otros países, etcétera, ¿no? Entonces, lo preocupante es que esto se mantenga, ¿no? Que pasen los años y se supone que son ya jóvenes que están formados ya desde la escuela, se vienen haciendo programas de prevención, etcétera, ¿no? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal para que esto, ya con personas tan jóvenes todavía, tengamos datos tan tan preocupantes? Algo tenemos que cambiar porque algo no estamos haciendo bien. Y luego yo creo que no tenemos que olvidar toda la parte también online, porque estamos abriendo nuevas puertas a que este tipo de violencia se siga perpetuando, ¿no? Entonces, en ese sentido también, datos que tenemos que tener en cuenta de cara también a la prevención y de pensar bien qué uso le estamos dando también a los teléfonos, a las redes sociales, etcétera.
La conclusión es muy clara. Según Joana Jaureguizar, no queda más que seguir formando, educando y trabajando sobre todo en la prevención, pero no solo de la violencia y no solo cuando empiezan a tener pareja. Hay que adelantarse, afirma.
La prevención tiene que venir de antes. Ya en las edades universitarias, pues seguramente ya han tenido más de una pareja, algunas ideas ya están más consolidadas, más normalizadas, ¿no? Entonces pensamos que la prevención tiene que ser aún antes, ¿no? Incluso antes de que empiecen a tener parejas, ¿no? Como que se les encienda, ¿sabes?, una bombilla y digan, uy, igual esto no es lo más adecuado, o quizás esto no está bien. Es decir, que ya se empiecen a cuestionar, ¿no?, que esto igual no es adecuado en una relación de pareja. La formación debería ser mucho más integral, ¿no? Porque no es solo, además, que se den cuenta que, pues eso, que esto es violencia, que esto no está bien. También hay que trabajar otra serie de habilidades, ¿no?, de estrategias de resolución de conflictos, sí, porque lo que vemos también es que tienen, pues bueno, dificultades al final emocionales para gestionar sus emociones y para responder ante situaciones de frustración, de dificultades, etcétera, ¿no? Entonces, cuestiones mucho más básicas que no solo tienen que ver con las relaciones de pareja, sino con mi propia salud mental y las relaciones en general, ¿no? Entonces, ahí sí que vemos que hay muchísimas necesidades.
Uh-huh. Volvíamos al comienzo, a los datos. Decíamos que 7 de cada 10 universitarios vascos reconocía sus comportamientos violentos contra su pareja. La cifra sube incluso hasta 8 de cada 10 en el caso de relaciones presenciales y los investigadores temen que incluso pueda haber más.
Estamos hablando de, sobre todo, esta violencia verbal emocional, como tú bien dices, de un 8 de cada 10 reconocen que se utilizan este tipo de violencia, pero también tenemos que tener en cuenta que son cuestionarios autoinformados, ¿no?, y que tampoco sabemos si son realmente sinceros. En estos casos, además, muchas veces juega la deshabilidad social. Es decir, realmente sé que algunas cosas no son realmente adecuadas, puedo informar menos de lo que realmente ocurre en la pareja, ¿no? Entonces, incluso podríamos estar hablando que la realidad sea aún peor.
Pues estos son los datos y estas son las conclusiones del estudio. ¿Cómo te quedas, compañera?
Alucinada, Susana.
Impresionante, yo también. Me quedo con muy mal cuerpo, así que me da la sensación de que la palabra mágica es educación. Y más educación, y más prevención y familia. Estamos en el verano, habrá que tomarse un tiempo para, no sé, para charlar, para analizar con ellos, con ellas, y ver qué hacemos, porque esto tiene muy mala pinta.
Tomar cartas en el asunto, pero ya a partir de septiembre. Gracias, Susana Márquez.
De nada.
Soy Naya García, escucha a Herrera en COPE en este mediodía en el que vamos a seguir contándote este y otros muchos temas que puedes seguir a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es. Ahora sigues en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media del mediodía, miramos también a la última hora del deporte. Álvaro Rubio, compañero, ¿cómo estás?
Hola, Naya.
Muy buena. Bien. Oye, parece que te has llevado todo el sol de hoy. Para sí, un día, ¿verdad?, que sale, moreno, moreno.
Morenazo, ahí. Portugal, check. Francia, check. España, check. Alemania, check. Turquía, ¿no? Dijiste Países Bajos, bien, check. Sí. Suiza fallaste y Austria fallaste.
Mi porra flojea, no lo quería decir.
Pero Mauri, sí. Ya que este debe dos. Ahora vamos a hacer ahora mismo, en vivo y en directo, las porra de las semifinales, Naya.
Vamos a ello.
Alemania-España.
España.
España, vale. Le voy a apuntar para pasársela a Mauri para que la semana que viene se meta contigo, ya sabes.
Y vaya ahorrando porque me va a deber dos cañas.
De momento tenéis que quedar cómo hacéis esto que has fallado dos.
Venga.
Portugal-Francia.
Portugal.
Ojo, la sorpresa. Yo creo que va a pasar Francia. Vale. Ahora, Suiza-Inglaterra.
Suiza.
Yo voy a decir Suiza también. Lo has dicho. Ah, pues, la gente tenía que ver la cara.
Cara de sufrimiento.
Va, Suiza, venga. O sea, dejas
tú ya sabes que en el juego a veces hay que dejarlo, hay que echarlo a suertes y punto.
Suiza. Y esta es para mí la más complicada. Países Bajos, Holanda o Turquía.
Después de lo del otro día, claro, de lo
has
de...
Has acertado los dos en esto, ¿eh?
Venga, Países Bajos. Yo voy con ellos.
Ah, no has acertado los dos. A Turquía la dejabas fuera.
Sí, a Turquía la dejé fuera y ha ganado.
Países Bajos. Pues ya están las semifinales de Naya.
Venga, va.
Sería Suiza, Países Bajos, España, Portugal, ¿eh?
Vete sacando las copas, Mauri.
Ahí lo tienes. Bueno, Mauri, ya lo sabes, ¿eh? Nos estás escuchando. Voy a sacar, a ver si me está diciendo algo, Mauri.
Seguro que sí.
De momento no. Vale, pues esto pasó después de que en el día de ayer Países Bajos pasase casi por encima de Rumanía. Le ganó 3-0. Es verdad que los dos últimos goles fueron al final del partido, pero... Ahí está, metida en los cuartos de final el equipo que dirige un viejo conocido de la Liga Española, tanto como futbolista como entrenador, como es Ronald Koeman. Y en el otro partido de por la noche, el Austria-Turquía, que quizá estaba más medido, yo estaba también contigo en la porra, yo también hubiese fallado, hubiese dicho que pasaba Austria. Y si ves el partido, es para que gane Austria, porque tuvo ocasiones de todos los colores, de todas las maneras
formas.
Y de todas las formas. Pero el que metió los goles al final fue la selección turca, que
y
se
es lo
acabó
que
imponiendo.
Cuenta.
Hombre, que es lo que cuenta. Y está en las semifinales de... Me he equivocado. Es que me falta uno. Estaba viendo. Suiza y Países... Ah, no, dejas fuera Turquía, perdón.
Claro.
Sí, Países Bajos. Así que veremos a ver cómo son esos duelos y está claro que, fíjate, si Suiza le hubiese ganado a Alemania, que el lado del cuadro de España sería el otro, ¿eh? O sea, va a tener que ganar a Alemania, va a tener que ganar a Francia o a Portugal y va a llegar a la final. De otra forma, el rival más complicado sería Países Bajos. Lo que hace un gol en el minuto 92 que marcó la selección alemana. Pero bueno, hoy descansamos de Eurocopa. Mañana descansamos de Eurocopa y el viernes para mí es el día más chulo de todo lo que llevamos de torneo desde que arrancó. Porque fíjate, a las 6 de la tarde España contra Alemania o Alemania contra España, que al ser la anfitriona va a ser local la selección alemana. Creo que es así, no me hagan mucho caso si luego es al revés. Y a las 9 de la noche Portugal-Francia, así que es un día, vamos, que son dos pedazos de partidos que tienen que llegar. Quizás son finales y semifinales adelantadas porque todos los potentes han ido por ese lado del cuadro. Ayer habló Mikel Oyarzabal. Hubo una pregunta que vamos después a escuchar con calma y con tranquilidad, que no sé si iba hecho con un poquito de colmillo, ¿no? Le decían que si notaban la afición del País Vasco a la selección, o de los vascos a la selección, porque claro, hay 8 entre la Real y la Athletic.
Yo creo que nunca ha habido tantos. Bueno, en lo que yo tengo de recuerdo de historia, que yo, alguien me podrá confirmar algo, Mauri,
igual,
claro,
en
con
los
nuestra
años
edad.
De los 80, no lo con el Athletic y la Real ganando,
bueno,
las ligas.
Quizás, sí, claro. Yo, en los últimos
a mí
años,
me pillas.
No.
Voy a mirarlo ahora después por curiosidad, pero son muchos futbolistas. De
muchos.
La Real Athletic, 8 en la convocatoria, va a ser una locura, y que están jugando de titulares luego Unai Simón, Lenormand, Nico, que está, Mikel Oyarzabal es el primer cambio todos los días, Mikel Merino, o sea, que están siendo protagonistas además. Y es que Oyarzabal es uno de los capitanes de la selección, elegido a dedo por Luis de la Fuente. Otro es del Athletic, así que... Entonces la pregunta esa era curiosa, es como, ¿notas la folla? No sé si era con mala leche o no, ¿eh? Yo la entendí como, qué cachondo el compañero que hace la pregunta, sabiendo la idiosincrasia y sabiendo socialmente cómo es Euskadi, ¿no? Y es como, ¿notas el apoyo? Va, y Mikel salió pues como lo que es, como un pedazo de capitán, como la copa de un pino, porque Oyarzabal otra cosa no, pero para pillarle en una de estas... Es complicado, así que después lo vamos a escuchar.
Qué
con
pena,
calma.
Yo lo quiero escuchar ya.
No,
vale,
pues
de acuerdo.
Eso, lo escuchas a las 4. Ahí está el gancho, ahí está el gancho de la radio. A las 4 menos 10 escuchas a Mikel Oyarzabal. Y después la vuelta de Nico. Estoy leyendo cosas tremendas con Nico y el Barça. Uh-huh. No quiero citar a nadie, ¿no? Pero
sin
hay,
decir nombres.
Sin decir nombres. He leído un titular esta mañana que es de lo más surrealista que he leído los últimos días. O sea, a ver si soy capaz de cargar el titular, porque es maravilloso. Nico Williams ya ha comunicado al Barça que quiere jugar allí, pero aún no ha decidido si sale del Athletic.
Bueno, por favor. ¿Qué es esto?
Pues eso. Bueno, pues ha decidido, pero no sabe si se va. Nuestros compañeros del Chiringuito, por ejemplo, que tienen a veces información, vamos, a veces no, muchísimas veces información de primerísima mano, dicen que Nico va a seguir un año más. Si Nico sigue un año más, habría que renovar ese contrato porque si no sería libre después. Bien. Si se va ahora, trinca algo de dinero. Entonces, vamos, que el Barça lo quiere es evidente, que va a tener todas las facilidades para ficharlo. Yo creo que le va a ayudar la Liga porque le compensa a Tebas, y ahora estoy siendo un mal pensado. Pero con el fichaje de Mbappé en el Real Madrid, yo creo que necesita el Barça hacer algo para compensar. Y no estoy poniendo ni muchísimo menos a Nico Williams a la altura de Mbappé, ¿eh? O sea... A años luz, sobre todo de trayectoria
momento,
y
claro,
el momento.
Es
Mbappé ya es campeón del mundo.
Otra
es el
cosa
es que apunte
maneras.
Correcto. Pero es también ese chute de ilusión que le puede dar al Fútbol Club Barcelona. Lo que pasa es que todos conocemos la situación económica del conjunto culé. Entonces a mí me sorprende que puedan incluso llegar a poder plantearse el fichaje. Tendría que pagar en torno a 60 millones de euros de cláusula, más después la ficha, se le iría a 100 millones, no lo sé. ¿Que Nico está como loco por la música de que se hable de él? Está feliz.
Quizá esté dentro de dos aguas, que a veces pasa.
Yo lo puedo entender, ¿eh?
Quieres
puedo entender.
Aspirar a más, como es un Barça,
claro,
pero es verdad que te has criado aquí, has vivido aquí, todo en el equipo del Athletic, y bueno, pues te cuesta.
Y la pasta, ¿eh?
Bueno, la
que
pasta.
Aquí, que aquí también la gana.
Hombre,
quiero
claro,
decir que no
y tira,
te, que,
y es una que, carrera muy corta.
Que el Barça le va a ganar más, desde luego, pero que en el Athletic no gana poco. Quiero decir que no está jugando en el Cádiz, con todo el respeto y el cariño del mundo.
No entiendo, o sea, que se puede triplicar, cuadruplicar.
No sé, sabemos. Es que el Barça no tiene tanto dinero. Es que el Barça tiene que vender sus derechos televisivos, sus derechos de imagen, lo tiene que vender para pagar las nóminas de los futbolistas. Entonces, que hay otra cosa que es curiosísima, el Barça no deja de vender derechos y no se le acaban nunca. Joder, vendo el 49, vendo el 35, vendo el 25. Oye, pues por mis cuentas llevas 110, ¿eh? O sea, en mi pueblo es hasta el 100%. En Barcelona debe ser de una manera completamente diferente. Pero bueno, veremos a ver qué es el culebrón de Nico. Él tiene súper claro que no lo va a decidir hasta que se vaya, hasta que se acabe la Eurocopa. Y esperemos que sea súper tarde, que quiere decir que España está en la final. Que te pregunte Mauri luego las semifinales, ¿o las quieres dejar hechas ya?
No, después, ya más adelante.
Vale. O sea, España...
Vamos
Portugal,
a ir poco a poco, piano a piano.
Final. O sea, fíjate, tu final sería España o Portugal o Suiza o Países Bajos.
Buena, ¿eh?
Yo firmaría un España-Suiza, por ejemplo, o un España-Países... Me da igual, cualquiera de las dos me valen.
Que sería partidazo.
Vale. Te cuento una cosita de la Real, que nos pasa a Mauri, porque el Avirón de Bayona sigue siendo club convenido de la Real Sociedad, vuelven a firmar, ahí tenemos la foto también con el Presi, así que, pues mira, ahí el Atlético, cuando hablaban de la captación agresiva que están haciendo, pues con el Avirón no pueden. Así que sigue siendo club convenido de la Real Sociedad. A la una, ahora en un ratito... Bueno, primero de fútbol, la última, que Mikel Balenciaga, crack, se retira finalmente. Había dicho que no iba a seguir jugando en el fútbol profesional y tenía varias opciones quizá para jugar aquí cerquita de casa, porque este año la Morevieta está en Primera Federación, el Sestao River, el Baracaldo, que son los tres equipos en los que podría recalar porque él vive aquí, pero decide Mikel Balenciaga que deja el fútbol. Así que yo a Mikel el día de su despedida le dije una frase que hago pública. Me gusta el fútbol gracias a tipos como tú. Me da igual en el equipo que estés, porque es de esos tipos honrados, buena gente, buena persona, da igual. O sea, es donde vaya Mikel Balenciaga, tendrás simpatía con ese equipo. Entonces este año he estado viendo al Depor todo el año, viéndonos los resultados, juega a Mikel, cuántos minutos, porque es un tipo que es maravilloso.
Que te engancha.
Y esa es la parte positiva. Y la última es que ahora, ya en 20 minutitos, va a ser presentado Pablo Laso.
Es verdad.
Así que a las 4, aunque lo quieras escuchar, vas a tener que esperar a las 4 menos 10 para escuchar a Oyarzábal y a Pablo Laso en la cadena.
Bueno, venga, puedo esperar.
¿Te parece bien?
Voy a hacerlo. Gracias, Álvaro.
Te pones los auriculares y...
Hasta esta hora, compañero. Adiós. Un abrazo.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y vamos a seguir muy pendientes del tiempo, sobre todo de las temperaturas, que no dejan de subir. Tenemos hasta ahora 22 grados en el interior, en Vitoria-Gasteiz, 21 también en la costa, en San Sebastián, y 22 en Eibar y Bilbao. Un tiempo que puede seguir a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco. Y en carreteras, el Departamento de Seguridad pide precaución en 2 puntos, en la A8 en Bilbao sentido Cantabria, en la incorporación de la AP68 por la avería de un camión que ocupa ahora mismo parte del carril derecho. Y atención también a la Vizcaya 636 sentido Bilbao, una colisión entre 2 vehículos ahora mismo está generando algunas retenciones. Normalidad en el resto de vías vascas.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y hoy sí, tenemos día de playa, así que nos ponemos el bañador. Josu Galfarsoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Guardión.
Guardión, muy buenas.
Empieza a hacer calor, Josu. Imaginamos que las playas se están llenando también, ¿no?
Sí. Está subiendo la afluencia con respecto a días atrás, porque ya, aunque la temperatura del agua no ha variado, que la tenemos a 19 grados, la temperatura del ambiente y ya la tenemos en 21.
Bueno, fresquita para pegarnos un chapuzón. Ahora solo nos queda saber cómo están las banderas.
Pues mira, tenemos bandera roja en la playa de Las Arenas, Ereaga, Plentzia, Gorliz, San Antonio y Laira. Luego tenemos bandera amarilla, baño con precaución, en la playa de La Arena, Barinache, Arrietela, Chaviribi, Baquio y Laga. Y el resto de los arenales los tenemos todos en verde.
¿Con qué marea nos vamos a bañar esta tarde?
Pues mira, tenemos la pleamar a las 15.33 horas y luego ya va a empezar a bajar hasta las 21.40, que tenemos la bajamar.
Josu Galfasoro, gracias por habernos acompañado. Buen día de trabajo desde el Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Utiliza las fuentes, duchas, lavapiés y lavabos de las playas con racionalidad. Evita el consumo excesivo de agua. Sé responsable y no desperdicies un recurso natural vital y escaso. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Pues vamos a mirar también al litoral guipuzcoano y es que vamos a poder aprovechar de la mar, mayoría de verdes hasta ahora, aquí mismo en la costa.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Cuando sale el sol, me tengo que reír. Y es porque a ti y a mí no nos falta de nada, no nos falta de nada, no tenemos nada. Aquella sombra gris.
Y es que qué maravilla de día, por fin vuelve el buen tiempo a Euskadi, las temperaturas van a seguir subiendo, vamos a llegar a máximas de 25 grados incluso en el interior. Pues un día que podemos aprovechar para ir a la playa. Además, comentábamos, en el litoral guipuzcoano hoy tenemos mayoría de verdes. Eso sí, atención a los que se vayan a ir a la playa de Vizcaya, en Vizcaya, porque el Departamento de Salud del País Vasco recomienda no bañarse en 7 arenales vizcaínos. En Las Arenas y Ereaga en Getxo, en Plentzia, en Gorliz, en San Antonio de Busturia, en Laida de Ibarrangelu y en Carraspio de Mendesa, debido a la mala calidad del agua tras las intensas lluvias de este pasado fin de semana. Eso sí, tranquilidad, que nos dicen que es una situación que es previsible se solucione en los próximos días.
Hoy sale el sol, hoy sale el sol, hoy sale, 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 sale el sol. La punta del caimán, que a gusto estoy aquí, no hace falta buscar. Todo viene hacia mí, todo viene hacia mí. Hoy sale el sol, pa' ti, pa' mí, pa' todos nosotros. Hoy sale el sol, hoy sale el sol, hoy sale el sol.
Hoy sale, sale, sale.
Hoy sale el sol. Pa' ti, pa' mí, pa' todos nosotros.
Hoy la vida es hoy, sale el sol.
Hoy sale el sol, hoy sale el sol.
Hoy sale, 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 sale el sol.
Hoy sale el sol, hoy sale el sol.
Hoy sale, 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 sale el sol.
Hoy sale el sol. Hoy sale el sol,
hoy sale, 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 sale el sol.
Hoy sale el sol, hoy sale el sol.
Hoy sale, 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 sale el sol.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Just a wine, oh, love my wine. Make it matter, chef, as ever, doggone time. Give me wine, wine, wine. All the time, time, time. Cause when I drink it, I feel so doggone fine.
Es la 1:10 de la tarde y continúan subiendo las temperaturas. Tenemos hasta ahora 22 grados en Bilbao y Vitoria. Tenemos 21 en Eibar y San Sebastián. Pues nos espera una jornada veraniega en la que lo mejor que podemos hacer es refrescarnos. Cada uno como pueda. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 3 de julio en el que hoy por fin podemos decir que tenemos un día veraniego. Pero aquí, en Euskadi, si algo sabemos hacer bien, es comer y beber con fundamento. Por cierto, ¿sabías que el vino es una de las bebidas que más consumimos los vascos? Tanto en cantidad como en frecuencia. Así lo refleja un estudio sobre el consumo de alimentos de Euskadi, elaborado por la Fundación Vasca, por el ICA. Y voy más allá. Los vascos somos los que más gastamos en vino, según un estudio de la Escuela de Negocios de Barcelona. Y no nos extraña, porque la Rioja Alavesa es la capital del vino y por eso mismo La Bastida se ha propuesto recuperar las bodegas a pie de calle. Una iniciativa con la que nos va a hacer viajar, nos va a hacer remontarnos al siglo XVIII, a su época más esplendorosa, cuando era pionera en la comercialización del vino y en la elaboración de estos caldos. Y es que La Bastida es uno de los municipios pioneros en la producción del vino. El próximo 5 y 6 de julio será el momento de brindar y nosotros queremos conocer ya todos los detalles de la mano de su alcalde, el alcalde de La Bastida, Daniel García. Bienvenido. Buenos días, Daniel.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias.
¿Cómo va esa cuenta atrás?
Bueno, pues estamos aquí ya con los nervios propios de la víspera de una fiesta como esta, ¿no? Que la recuperamos después de ya unos cuantos años sin llevarse a cabo y además con novedades importantes, porque como bien decías, lo recuperamos ambientando esta fiesta en el siglo XVIII, que es el siglo de mayor esplendor en términos históricos vitivinícolas aquí en La Bastida, con familias muy potentes como los Quintano, los Albiz, los Tosantos, que dieron lecciones al resto de la denominación, entonces la comarca de Rioja, en lo que se refiere a la aplicación de las técnicas de Burdeos, de la mano de Manuel Quintano, que fue pionero a la hora de viajar a Burdeos y traer aquí a Rioja esas técnicas de elaboración del vino, que lo que permitían es pues ese envejecimiento del vino, que además permitía una duración y una caducidad superior para el vino que lo que se venía produciendo hasta el momento. Y fue pues toda una revolución que queremos rememorar con este evento, apostando además por ofrecer una experiencia más allá de la propiamente enológica, ofreciendo una experiencia histórica, cultural, que la gente pues pueda comprender a través de esas conversaciones directas que puedan tener con los propios elaboradores del vino, de viñedos singulares, parcelarios, vinos del municipio, que son todos vinos un poquito especiales, y bueno, al mismo tiempo pues conocer toda esa historia, ¿no?, que rodea a toda esta zona, pero especial y exclusivamente a La Bastida, en torno a estas figuras como Manuel Quintano.
¿Vino de cuántas bodegas de La Bastida vamos a poder tomar?
Pues mira, en total vamos a estar en torno a 17 bodegas, que lo bonito de este evento va a ser, por una parte, que además va a haber dos bodegas francesas, una de Borgoña y una de Burdeos, precisamente para rememorar esos lazos que históricamente unen a La Bastida, concretamente, especialmente con Burdeos, como comentaba antes con Manuel Quintano. Pero además, dentro de las bodegas locales que va a haber, además de haber bodegas muy importantes y potentes, con una larga trayectoria, va a haber también stands con viticultores que están empezando ahora a elaborar. En su mayoría son gente joven que está empezando ahora a elaborar, con lo difícil que está ahora todo esto del relevo generacional, con lo difícil que está trabajar hoy en día el campo, con el precio de la uva, etcétera. Bueno, pues con todas esas dificultades, en La Bastida hay unos cuantos jóvenes que están empezando a elaborar sus propios vinos, también van a tener su stand, vamos a poder probar sus vinos, y también a ellos les va a servir, pues eso, ¿no?, como un poco de escaparate para poner en valor su trabajo y el esfuerzo que supone hoy en día empezar en un sector que tiene tantas barreras de entrada como es la agricultura.
¿Cómo está exactamente ese sector en La Bastida y cómo ayuda el ayuntamiento al sector?
Bueno, pues el sector siempre puede estar mejor en términos de ventas, en términos, bueno, creo que tampoco voy a entrar en análisis pormenorizado de cómo está todo el tema, ¿no? Ahora de la vendimia en verde, cómo están las exportaciones, también, bueno, pues el consumo de vino a nivel internacional está cayendo y evidentemente eso tiene unas consecuencias negativas y hay formas de paliarlo, hay formas, no sé si de paliarlo, pero sí de tratar de minimizar esos efectos que a fin de cuentas se trata fortaleciendo o enfatizando un poco en la calidad de los vinos, haciendo unos vinos cada vez mejores, que es a lo que estamos yendo. Y lo que hace falta, y de lo que desde el ayuntamiento en este caso estamos tratando de poner en valor, es precisamente eso. Uh-huh. Que aquí lo importante no es la cantidad, sino la calidad de los vinos. Son vinos, todos ellos de calidad, los que se van a poner en valor en esta fiesta, en esta feria de bodegas a pie de calle. Y yo creo que la administración lo que tiene que hacer es ese trabajo un poco de en ningún caso de tutela, porque ellos son los que saben colocar sus vinos y hacer sus vinos, por supuesto, pero sí de acompañamiento en organizar y empujar que este tipo de eventos salgan adelante. Así que, bueno, es en lo que estamos. Hemos puesto mucha ilusión y muchas ganas, también, por supuesto, las bodegas, y yo creo que al final, si la conclusión con la que se queda la gente es que ha venido a La Bastida a una degustación de vinos, de gastronomía, y que se ha llevado un buen sabor de boca en todos los sentidos, pues yo creo que el ayuntamiento nos podemos dar por satisfechos con haber cumplido el objetivo, y yo creo que sin duda lo vamos a conseguir.
Seguro que sí. Vino, comida y auténtica música son sin duda muy atractivos, ¿no?, para acercarnos. Es que uh-huh. esta iniciativa, además, alcalde, bueno, iniciativas como estas atraen a muchísima gente, ¿no?, hasta el pueblo. Uh-huh. ¿Por cuánto se multiplican las visitas en La Bastida durante la temporada estival?
Pues bueno, durante el invierno somos en torno a 1.600 y en verano, en los picos, la segunda quincena de julio, primera de agosto, es fácil que sobrepasemos los 10.000. Por lo tanto, pues bueno, ahí está también el reto que el ayuntamiento supone, pues el poder atender pues todo lo que se refiere a infraestructuras, abastecimiento de, bueno, todo tipo de servicios básicos para ese volumen de gente que viene a visitarnos y que viene año tras año, o sea que tampoco estamos tan mal en cuanto a poder atender a toda esa gente.
Pero entiendo que claro, se sigue necesitando atender a los vecinos de siempre, de todos los días, ¿no?, del día a día, del invierno también, que durante el año tienen ciertas carencias.
Efectivamente. Bueno, al final, yo creo que en todos los pueblos hay un reto respecto al mantenimiento de los servicios. Estamos viviendo un momento que de deterioro de esos servicios. Yo me puedo fijar en varios, pero yo creo que el sociosanitario es fundamental y es el que, bueno, pues por desgracia más estamos sufriendo. Lo estamos sufriendo durante todo el año y cuando llegan estas fechas que viene pues toda esta gente, pues estamos viendo que ese deterioro de los servicios pues llega cada vez más, ¿no? No se ponen los refuerzos suficientes, como sí que se ha venido haciendo hasta ahora. Es decir, ahora hablamos mucho del reto demográfico, pero no lo atendemos verdaderamente. Y antes que no se hablaba tanto, pues se daban, por supuesto, determinados servicios, determinados refuerzos de los servicios, que ahora no se hacen. Entonces, bueno, estamos entrando, pues a veces, en un periodo muy de propaganda en cuanto a afrontar el reto demográfico, pero verdaderamente, cuando hay que poner medidas en marcha, pues no se está haciendo. Dicho de otra manera, no solo es que no se está haciendo, sino que se están recortando determinados servicios.
Por ejemplo, ¿qué servicios? ¿Qué necesidades tiene ahora mismo La Bastida?
Pues mira, yo me estoy refiriendo principalmente, y es el mayor problema que tenemos ahora, es el servicio sanitario. Tenemos un consultorio médico con unos servicios y unos recursos humanos preparados para atender una densidad de, bueno, a 1.600 vecinos que somos durante el año. Y cuando llegan los meses de invierno, lo habitual es que junio, julio, agosto, incluso septiembre, se pusiera un médico de refuerzo, enfermería de refuerzo, para atender todo ese ascenso poblacional. Además, en el caso de La Bastida estamos en una zona limítrofe con Casa La Reina, Angucián, una serie de municipios de la Comunidad de La Rioja que también tienen casas de veraneo de muchos ciudadanos de Euskadi.
Claro.
Y que para hacerse analíticas, para hacer determinadas cuestiones, acuden al ambulatorio de Osaquidecha más cercano, que es el de La Bastida. O sea, verdaderamente, incluso damos servicio y cobertura no a los 10.000, sino incluso a segundos residentes de Euskadi que están en otros municipios.
Pues, alcalde, hay una clara necesidad, ya lo anunció ayer mismo, pero lo que está muy claro es que vamos a poder disfrutar de esos viñedos con los que sí cuenta la Bastida, sí, y esos vinos. Esta iniciativa, Bodegas a Pie de Calle, que vuelve en esta ocasión el próximo 5 y 6 de julio para disfrutar de la Bastida y sus mejores vinos. Daniel García, alcalde, gracias por habernos atendido. Nos veremos allí.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer, y aquí os esperamos con los brazos abiertos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues con el mejor vino, el de La Rioja Alavesa, llegamos así a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.